tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ay, probando micrófono. A este podcast, Customer Service versus Customer Experience. Soy Yami Almaguer Gil y soy autora del libro, precisamente, Customer Service versus Customer Experience. Hoy te doy la más cordial bienvenida porque nos toca un invitado. ¿Y qué invitado tenemos? Andaba yo persiguiéndola desde hace tiempo y por fin ya pudimos empatar agendas. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Ale Cruz, Alejandra Cruz. Ella tiene más de 15 años en el mundo de recursos humanos, es licenciada en relaciones industriales y tiene una certificación en gestión de cambio, un coaching ontológico y una certificación de intervención de crisis. ¡Wow! Como te puedes imaginar, está muy relacionada con todo el tema de la colaboración del recurso humano de las empresas, y ella se ha desempeñado nada más ni nada menos por más de 13 años en Starbucks Coffee, México, una empresa que tú y yo conocemos ya que es mundialmente reconocida por su enfoque de servicio a clientes, y ella ha pertenecido estos 13 años al Departamento de Recursos Humanos. Te cuento también que Ale es host de un podcast que se llama De Emoción Ando, en donde es un espacio que brinda contenido de psicoeducación y recursos relacionados con la salud mental. ¡Wow! Vaya invitada que tenemos. Pues empezamos, vamos a conocerla y a conocer todo lo que tiene que contarnos acerca de las mejores prácticas de una empresa de las cuales es una de mis favoritas en relación a servicio y experiencia del cliente, porque considero que es una de las empresas que más metodología y protocolos usa para este tema. Adelante, Ale, bienvenida. Bienvenido de nuevo, ya tengo aquí a nuestra invitada Ale y voy a entrar directamente con ella. Ale, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás, Ale?
Yami, estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí ahorita con tu audiencia.
Gracias, Ale. Yo estoy muy contenta que nos estés acompañando porque ahorita, como lo comenté en la introducción, andaba tras de ti y de una persona experta como tú en toda la parte de gestión del recurso humano, de las personas. Voy a entrar directamente en materia, Ale, pero a ver, antes quiero que te conozcamos un poco más, y sé que has estado durante 13 años trabajando en Starbucks, y por lo mismo que es tanto año, me gustaría preguntarte cómo llegas a esta empresa, o si aquí empezó tu carrera profesional. Cuéntame desde tus inicios y cómo después llegaste al puesto en el que estás actualmente.
Sí, mira, yo estudié Relaciones Industriales, que es la licenciatura en Recursos Humanos. Entonces, mi primer trabajo fue en una empresa que hace soluciones para temas de adicciones. Estuve poquitos meses, se llama Monte Fénix, una clínica de rehabilitación. Y bueno, estuve ahí como 4 o 5 meses, aprendí como los generales, después en Recursos Humanos siempre, después me moví a una consultoría donde estaba yo encargada del área de estudios socioeconómicos. Entonces también era una consultoría importante, hacían estudios, hacían outsourcing en ese entonces y demás. Y de pronto, yo siempre digo que Starbucks tocó a mi puerta porque me marcaron. Y yo la verdad es que estaba muy bien, o sea, me sentía muy bien en el lugar en el que estaba, llevaba poquito tiempo, tenía un equipo como de 10 niñas becarias, todas mujeres, entonces me gustaba lo que estaba haciendo ahí, pero bueno, pues al final Starbucks tocó a mi puerta, la primera vez lo ignoré. No necesariamente me habían dicho la marca, pero insisto, yo estaba muy bien y a veces cuando estás muy bien es difícil voltear a ver afuera. Y me volvieron a marcar como 4 mesecitos después, y ahí fue donde dije, ay, esto me suena. O sea, como que ya me habían buscado, pues por algo será, y entonces decidí ir a la entrevista. Y bueno, la verdad es que yo quedé maravillada de lo que es la experiencia ahí. Me sorprendió mucho todo, o sea, desde las instalaciones, el recibimiento, el proceso de reclutamiento. Yo recuerdo que mi última entrevista la tuve con la que en ese entonces era la directora de Recursos Humanos. Que yo decía, ¿pero qué hace la directora de Recursos Humanos entrevistando a un analista?
Es lo que te iba a preguntar, ¿a qué puesto ibas?
Yo iba a una posición de analista, o sea, realmente era así como, yo les digo, yo soy el barista en nuestras tiendas, el barista es el que prepara el café, ¿no? Les digo, Yo es como si yo hubiera sido la barista de recursos humanos. Entré ahí.
Súper. Oye, Ale, déjame te interrumpo porque de ahí ya me llamó la atención algo. Desde el reclutamiento, tú dices que tú estabas muy a gusto y te llamaron, tú no sabías que era esta empresa. ¿Lo hacen por medio de algún headhunter o por qué no sabías qué era y dijiste que vuelvo otro día?
No, yo creo que sabes que no estuve como tan atenta, como que más bien me explicaron las funciones y me había llamado la atención, pero hasta la segunda vez que fue cuando dije, bueno, voy a ir a ver, porque ya me suena a esta posición, pues dos veces tocar a tu puerta era la misma descripción, sí. 4 meses después, pues igual es por algo, ¿no?
Sí, claro. Ok, y ya
entonces,
te entendí.
Sí, así pasó. Yo en ese entonces tenía una posición más arriba de la que me estaban ofreciendo.
Ok.
Pero de verdad estaba maravillada. O sea, yo llegué y fui muy, muy feliz en toda esa primera etapa. Cuando voy a firmar mi carta propuesta, pues me doy cuenta que el sueldo que iba a recibir era más bajo de lo que yo ya estaba ganando.
Wow.
Sí, y yo soy mamá soltera, entonces en ese entonces mi hija estaba en el kinder, creo. O sea, estaba muy chiquitita.
Ajá.
Pero bueno, pues yo ya tenía como esas presiones de colegiatura, escuela y demás, ¿no? Y me acuerdo que salí, o sea, firmé, obviamente, salí y le hablé a una amiga y le dije, chin, ¿qué crees? Pues es que el dinero, ¿no? O sea, ese es un factor.
Sí.
Sí, y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues no sé, yo creo que no, o sea, yo creo que no me voy a presentar porque pues al final, pues es menos, ¿no? Uh-huh. Era como un 20% menos, más o menos.
Wow.
Sí, pero pues mi amiga me hizo mucho coco wash y me dijo, nada más date cuenta del tamaño de empresa al que estás entrando y las posibilidades que puedes tener de crecer, ¿no?
Sí, sí.
Y yo,
sí.
Bueno, está bien. Sí.
Y decidiste, ahí voy, o sea, te fuiste entonces.
Me fui completamente feliz a este cambio. Uh-huh. Justo algo de lo que más me gustó es que a mí me tocaba en ese entonces como analista hacer las contrataciones de todas las personas que entraban en Ciudad de México.
Okay.
Entonces yo me encargaba de ser la primer cara que ellos veían.
¿Contrataciones para administrativos o para tiendas?
Para tiendas.
Ok,
para super. Tiendas.
Ajá.
Sí, la mayor fuerza pues es las tiendas, ¿no?
Ajá.
Entonces esa parte se me hizo súper interesante porque justo al ser la primer cara, pues todos llegan en primeros empleos, 18 años,
sí.
Con toda la ilusión del mundo.
Sí.
Y pues justo ese fue como mi papel muchos años. O sea, yo decía, es un proceso que puede ser tedioso porque estamos aquí bastante tiempo, pero se los hacíamos lo más divertido posible. Les hablábamos de la marca, les hablábamos de la misión, les hablábamos de los valores, los acompañábamos, los ayudábamos, les atendíamos todas las dudas. El punto es que se fueran con mucha información, pero con la menor cantidad de incertidumbre que pudieran tener en esta etapa, ¿no? Entonces, así fue. O sea, sobre mi todo, carrera empezó ahí.
Ale, qué padre lo que me estás contando, porque sobre todo cuando son chavos que son estudiantes, que es su primera experiencia de trabajo y donde necesitan bastante orientación porque todavía llegan súper, es más, los vemos grandes y están bien huercos, así como decimos en Monterrey, están bien huercos, están bien chavos y necesitan bastante. Entonces qué padre encontrarse con un acompañamiento dentro de sus primeros trabajos, porque muchos de ellos ni siquiera se han graduado, ¿cierto?
No, muchos de ellos están con prepa terminada o en sus primeros semestres de la universidad. Uh-huh. Entonces, sí, ese es como la mayor cantidad de población que nosotros tenemos. Y bueno, llegué a recibir ya mi, no sé, o sea, había semanas en donde recibíamos 80, 100 personas y entonces era de lo más bonito. Era una locura, pero te juro que yo lo disfrutaba muchísimo. Disfrutaba mucho estar ahí con ellos las 4 horas. Éramos un equipo finalmente.
Sí.
Pero todos muy interesados en que ellos vivieran una gran experiencia desde su minuto uno en lo que es la marca, ¿no?
Ahora, ahí tengo una pregunta. A mí me gusta mucho mencionar Starbucks como un referente de experiencia del cliente y del colaborador. porque yo como cliente lo he vivido en esta cuestión. Creo que tal vez como me dedico a esto, a la experiencia del cliente y me saltan los detalles de las empresas, yo noto que en Starbucks es una empresa que se maneja con mucho protocolo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, algo que menciono muy seguido en los cursos, en las entrevistas, y a ver si no sueno repetitiva, para mí el vaso que usa Starbucks con las casillas para que el barista esté señalando ahí el gusto de la bebida del cliente, ese es un protocolo plasmado en un vaso, quiere decir un protocolo divertido. Entonces, para mí, yo siempre que voy a Starbucks, lo cual también soy fan de las bebidas de esta tienda, estoy detectando, me fijo atrás lo que hay, yo digo puro protocolo, 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 para poder guiar al colaborador por el caminito. Ahora, esto que me dices, estábamos muy interesados en que desde el minuto uno los candidatos, porque ni siquiera estaban todavía contratados, vivieran una experiencia. ¿Tú tenías un protocolo para saber cómo tratarlos, cómo darles el recibimiento, cuál era el paso A, B y C para su trayectoria o su journey de contratación?
Sabes que yo he sido muy feliz aquí porque a mí me ha tocado innovar, me tocó innovar mucho en esto y siempre me dieron el voto de confianza. Super. Entonces, yo tuve un primer protocolo, sí, cuando me enseñaron a hacer el proceso, pero justo yo decía, ay, ¿puedo moverle? Y me decían, ¿qué quieres moverle? Y yo, pues que la parte escrita sea muy fácil de entender, que más que a lo mejor dar 100 documentos, a lo mejor estemos haciendo un resumen, que hagamos presentaciones, que demos degustación. O sea, como que tuve ahí una capacidad fuerte de innovar. Inclusive me tocó innovar el proceso que hacen hoy en día. Ese fue uno de mis proyectos que presenté, que va un poquito más allá de eso, y ahora va a antes de que sea candidato, les hacemos una gran experiencia. Y justo marca eso la diferencia. O sea, creo que algo, mientras contestaba por ahí hacía el resumen de lo que quería platicarles hoy, yo creo que esto tiene que ver con crear una cultura de servicio.
Totalmente.
Incluye N cantidad de rituales que te puedes imaginar. N. Pero se vuelve parte de ti, se vuelve parte de tu personalidad, se vuelve parte de la marca, se vuelve parte de me devuelvo en ti como un anfitrión. Me gusta que te sientas cómodo, me gusta que te sientas bien. Y entonces ya todo lo que terminas haciendo se va como en ese sentido y con ese camino.
Entonces, esto está súper bien. Ahora, aquí dijiste también dos cosas que me parecen súper interesantes. Una es tú tuviste y tienes la capacidad de innovar porque tal vez ya ese es un talento que tú tienes y que llegas a una buena empresa en donde te abren las puertas y dicen dale rienda suelta a tu talento y a tu innovación. Eso está buenísimo. Y eso ayuda a que tú vayas construyendo también durante tu camino, que ya llevas 13 años aquí, que vayas construyendo y mejorando también los procesos. ¿Qué pasa cuando se contratan personas que pudiste haber tenido a lo mejor colegas que no tienen esa capacidad, ese ímpetu, esa iniciativa, simplemente siguen su camino muy normal como lo pueden seguir la mayoría de las personas, o la misma inyección de marca te lleva a arrastrarte a que también te vuelvas tú, pues si no eres muy innovador, pues eres un poco más porque empiezas a ver a tus colegas por la misma inmersión que tienes en la marca. ¿Esto lo has llegado a ver? ¿Lo has llegado a vivir o a darte cuenta?
Sí. Mira, yo creo que algo que ha sido importante ahí es que saber que no todos estamos hechos igual. Y que a lo mejor mi manera de otorgar un servicio puede ser distinta a la tuya. A lo mejor a mí me gusta hablar mucho, pero a ti tal vez no.
Okay.
Y que invariablemente ambas vamos a dar un buen servicio, aunque cada una tenga maneras distintas de hacerlo. Entonces creo que también esa parte de poder saber que no es un perfil único ni que todos tienen que ir hechos por la misma o cortados por la misma tijera permite diversidad. Y al tener diversidad, ya la misma cultura te termina abrazando. O sea, yo y he escuchado muchísimas historias, a mí personalmente me pasó. O sea, yo entré a Starbucks siendo una y salgo siendo otra completamente distinta.
¿Por qué, Ale? Cuéntame, porque ¿cuál es la transformación?
Aprendes mucho, o sea, desde hablar en público. O sea, esa es como una de las cosas importantes, ¿no? O sea, okay. ¿Cómo vas a entablar una conversación con un cliente para hacer una conexión? Uh-huh. Para descubrir quién es y qué le gusta uh-huh. cuando no lo conoces, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo así como muy burdo. Entonces, de primera instancia yo decía, no, a mí que no me den muestras de cariño. literal, todo el mundo me abrazaba al principio y yo decía, ¿por qué todo el mundo me da la bienvenida y me abraza y parece que me quiere, ¿no? O sea, era como un shock en mi cabeza. Conforme pasa el tiempo te vas haciendo así. O sea, de verdad, la misma cultura te va llevando al punto que tus comportamientos se van transformando y te vas abriendo cada vez más uh-huh. a conectar con las personas desde las personas que son.
Uh-huh. Okay, okay.
Ahí creo que trasciendes este tema de somos un empleado. O sea, me sé el nombre o me supe el nombre de muchísimas personas porque uh-huh. me interesaba quiénes eran. Wow. ¿Quién es la persona que está ahí dando el servicio? ¿Y en qué tienda está? ¿Y qué bebida le gusta? ¿Y por qué es importante para él? Entonces, insisto, creo que la misma estructura, la misma organización te va modificando eso. Y digo, tiene un sistema que finalmente te va enseñando, pero pues finalmente te vuelves parte del mismo grupo, ¿no? Uh-huh.
Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo logran esa cultura que se esparza? ¿Es capacitación? ¿Son pláticas? ¿Son grupos de integración? ¿Es estar hablando de eso? ¿O tienen a lo mejor pósters pegados con palabras? ¿Cómo le haces para que vayas? Sí, adquiriendo esa cultura. Te cuento, por ejemplo, que cuando yo trabajé en Disney, la forma que yo le llamo que me inyectaban la cultura fue precisamente, eran encerrones en Disney University, en donde nos capacitaban ahí, eran jornadas de 8 horas, no en el lugar de trabajo, sino uh-huh. Sobre todo en la inducción, y era donde nos hablaban precisamente, nos movían emociones, o sea, los momentos Disney, el Disney Moment, cómo hacerle, era mucho role play, así nos inyectaban la cultura. ¿Ustedes cómo le hacen para inyectar esta cultura y si es gradual, si es en la parte de inducción, ¿cómo lo manejan?
Mira, yo creo que esto vive durante todo el camino del colaborador. O sea, uh-huh. no necesariamente está inmerso solo en unos momentos, sino que es como cíclico. Uh-huh. Y entonces lo ves desde el inicio, cuando te desarrollas, cuando te entrenas, cuando adquieres una nueva posición, cuando vas avanzando en las responsabilidades, inclusive cuando sales. Uh-huh. O sea, es completamente inmerso como en todo ese camino. Pero también creo que un punto bien importante es que adicional a la comunicación, adicional a todo esto que sabemos que existe y que ayuda mucho, porque conforme lo vas escuchando mucho, pues al final lo vas adquiriendo, lo vas creyendo y demás.
Claro.
Hay una parte bien importante en que todos los días te preguntas, ¿cómo hago que esto cobre vida? ¿Cómo hago que lo que se dice que tenemos que hacer haga sentido, ¿no? Al menos con una persona, al menos con un cliente, porque a veces en las tiendas entran, no sé, 1,000 personas diferentes.
Sí.
Pero si uno se llevó un gran servicio de mí, si uno volteó y me dijo, gracias, mi bebida está deliciosa, para mí ya se hizo completamente mi día.
Claro.
Y ahí es donde creo que la misma fuerza te va como llevando y te uh-huh. va como abrazando a que entonces ya no es uno, ya a lo mejor son dos, ya a lo mejor son tres. Entonces uh-huh. se vuelve como un círculo virtuoso, diría uh-huh. yo.
Uh-huh. Súper. Uh-huh. Es como cuando, no sé, si te ha tocado ir o correr alguna carrera de estas que se hacen de las mismas empresas, hacen carreras de 5K, 10K, 15, 20. Y no es lo mismo cuando te metes a una carrera y la corres y todo el mundo te está echando porras a cuando uh-huh. tú corres 5, 10 kilómetros o 15 sí. solita. Entonces es como la inercia que te metes ya en todo un ambiente. Ahora, ¿pero cómo se crea ese ambiente? Tengo curiosidad de, o sea, ¿los líderes provocan esto o tienen algún tipo de rutina en donde las mañanas hacen algún tipo? Yo he pertenecido, por ejemplo, antes yo pertenecí a una empresa en donde todas las mañanas, antes de entrar a la, a, al área de trabajo, nos ponían un video de motivación y teníamos que escuchar, verlo más bien, 20 minutos y después ya, ahora sí cada quien a su lugar. Entonces tienen este tipo de dinámicas para poder levantar el ánimo cada día.
Mira, la verdad es que el liderazgo también es algo bien importante. Creo que el liderazgo en Starbucks ha venido evolucionando mucho en los años. O sea, a mí en los 13 años me ha tocado ver muchísimas formas, siempre apuntando mucho hacia el futuro, siempre apuntando mucho a las nuevas tendencias, pero particularmente estos últimos años me tocó mucho ver esta parte del liderazgo humano, okay, del liderazgo empático, del liderazgo compasivo. Okay. Donde puedo ser yo en mi mejor versión, donde soy respetado, donde soy abierto, donde puedo hablar con cualquiera. Eso también es algo bien importante. No hay un tema jerárquico y eso es bueno, porque si bien se respetan los niveles, siempre se busca respetar los niveles. Cuando alguien levanta la mano porque tiene alguna duda, consulta, inquietud, molestia, inclusive siendo interno, el trato que se busca darle es igualito al cliente externo. O sea, el cliente externo levanta una queja y hay un protocolo.
Sí.
El cliente interno levanta la mano y dice, esto está pasando y no me encanta.
Ya.
Y de inmediato hay un grupo de personas que están sosteniéndolo, ayudándolo y buscando darle respuesta.
Ok. Entonces,
se ha movido mucho como en ese sentido, a que tu voz valga, a que lo que tú opinas vale la pena y a que así como a lo mejor me tocó a mí en recursos humanos, ¿no? Levantar la mano y dar muchas ideas y que creyeran en mí, lo mismo pasa en las tiendas. Entonces tienes a los niños hablando, por ejemplo, de servicio, para tener y dar ideas de qué podemos hacer mejor para ser más rápidos, para ser más efectivos en las recetas, para que los nombres, ¿no? Que aprendes mucho.
Sí.
Nuestro coco, cómo se escribe y que sea el nombre correcto y demás. Pero bueno, están ahí siendo involucrados en las soluciones. Entonces, eso creo que también da como un matiz diferente. Te hago parte de, te hago parte de la solución y ya no lo vemos como un problema. Ya tenemos una propuesta de lo que estamos haciendo para dar un gran servicio.
Fíjate que eso está bien padre, Ale, porque tomando las ventajas de la gente joven que trae ideas y que tal vez, no quiero decir que la gente mayor no tenga ideas, sí las tiene, sí las tenemos. A veces la gente joven, por lo mismo, que todavía está un poquito comparándolo como con los niños que no se detienen, viene la idea y te la dicen, sí, y no tienen a veces la prudencia de no decir cosas, tal vez que no tienen filtro, vamos a decirlo así. Tal vez los chavos están también todavía en esa etapa en donde pueden arrojar ideas, mucha creatividad, mucho talento. Y creo que una manera, tal como me lo estás comentando, de no apagarles esa iniciativa es tomándolo en cuenta lo que están diciendo, ¿no?
No, y porque saben muchísimas cosas. O sea, ahorita yo creo que, bueno, en la parte que ahorita ya estoy viviendo, que salí de la compañía y estoy emprendiendo, estoy ahorita metidísima en temas de redes, ¿no? ¿Y cómo te comunicas con el cliente? Y se lo hace sencillo y le haces una experiencia desde el mensaje número uno, el seguimiento a la venta, la postventa y todo lo que implica, ¿no? A mí me sorprendía a veces que justo ellos decían, ay, deberíamos de lanzar códigos, deberíamos de hacer esto, deberíamos de... Y bueno, todas las soluciones las tienen ellos. Inclusive... tenemos, no sé, un cliente que consistentemente nos dice que no lo estamos haciendo bien, ¿qué podemos hacer, no? Y ya, como que ellos cachan, ay, ya sabemos quién es, ahora lo vamos a sorprender, ahora vamos a hacer esto, ahora le vamos a celebrar. Entonces, creo que mucho también está en el abrir este espacio de escuchar a la gente. O sea, no hay nadie más experto que la persona que está en tu punto de venta.
Sí, totalmente.
Dominan. ¿Qué falla del sistema? ¿Qué no? ¿Quién? ¿Cómo? O sea, dominan.
Totalmente, Ale. De hecho, estás diciendo un tema que acabo de grabar precisamente para uno de los episodios de este podcast, nada más que ya ves que tengo un episodio con invitado y uno yo solita. Bueno, acabo de grabar hace rato uno yo solita, que creo que va a salir después de este que te estoy entrevistando a ti, que hablo precisamente de eso, el valor y el oro molido de la persona que está en punto de venta. Llámese punto de venta, mostrador, vendedor o la persona que te maneja redes o el guardia o la de recepción o el de recepción, o sea, quien quiera que tenga contacto con el cliente externo. Y precisamente, Ale, justo para que ahorita nuestra audiencia esté enterado, tú tienes 13 años trabajando en Starbucks y hace ahorita precisamente me acabas de comentar que hace una o dos semanas acabas de cambiar al emprendimiento, lo cual te felicito muchísimo, que es súper valiente, y ahorita nos cuentas un poquito más acerca de lo que estás haciendo para que todas las personas que estén escuchando también puedan conocerte un poquito más ahora en esta parte emprendedora. Creo que durante tanto tiempo trabajar en una empresa como esta, yo creo que aún y que ahorita sales al emprendimiento, te lo traes tatuado el espíritu, en este caso Starbucks, así como alguna vez me inyectaron a mí el de Disney, y te lo vas a llevar a tu emprendimiento. Eso es lo maravilloso, ¿no?
Sí, justo, eso es lo que estoy viendo. Yo hacía mi primer evento hace como 3 semanitas, justo la inauguración, y dije, es que ya soy todo Starbucks, o sea, todo en mi cabeza era personaliza, quién es, cómo se llama, qué le gusta, qué no le gusta, por qué le gusta, o sea, todo.
No dudo que tu emprendimiento tenga un espíritu Starbucks ahí haciendo todas las buenas prácticas que aprendiste en esta empresa que finalmente es una escuela, ¿no? Cuéntanos qué estás haciendo ahorita de emprendimiento.
Pues mira, estoy en un partnership con una amiga, muy querida amiga. Nos aliamos ahí ambas muy apasionadas de la salud mental. Yo desde la parte organizacional, porque tuve la oportunidad en Starbucks de lanzar el programa de salud mental hace 1 año y medio.
Okay.
Sí, y estuvo padrísimo. La verdad es que me di cuenta de lo importante que es psicoeducarnos, informarnos sobre lo que está pasando, particularmente nosotros que empleamos adolescentes, pues está siendo un tema. Sí. Entonces,
¿en qué consistía este programa que iniciaste en Starbucks?
Mira, mucho fue generar conciencia, pero después empezar a dar información, educación, entrenamientos y demás a líderes y personas clave para poder fortalecer la salud mental, pero también normalizar ciertas cosas que están estigmatizadas. Y eso es lo que estoy haciendo con esta amiga. Ella es psicoanalista, entonces trae toda la parte clínica. Entonces desarrollamos esta parte ya muy aterrizada para poder ver las variables de ansiedad, de depresión y de burnout en el trabajo.
¡Wow!
Sí. Y entonces pues traemos todas estas intervenciones primarias, secundarias o terciarias, dependiendo el grado en el que salga la organización y o las personas, para poderle dar seguimiento, intervención y atención. Entonces, es todo un mundo, pero estamos encantadas de poderlo hacer y de estar viendo pues cómo puede ir avanzando.
Y creo que es una parte esencial para la productividad dentro del trabajo. Yo cada vez me doy más cuenta, diario doy cursos a las empresas, diario capacito a las empresas en cuestión de servicio y experiencia del cliente, y es inevitable que me dé cuenta la reacción de las personas. Yo me llego a conectar mucho con ellas porque mis sesiones duran 2 horas cada semana durante 8 o 10 semanas y llego a conectar mucho con ellos y me doy cuenta de la aceptación o rechazo que pueden llegar a tener los temas. Y mucho es precisamente este tipo de no, es que no sé si llamarle salud mental porque a lo mejor se oye un poco fuerte, pero de cómo estamos en el interior y cómo está tu mente y cómo estás para poder aceptar o no o rechazar ciertos conceptos y generar conciencia que finalmente las empresas tienen toda la buena intención de capacitar a sus empleados para precisamente brindarles una experiencia a ellos y en consecuencia a los clientes, y a veces puedes ahí resultar el éxito o el no éxito de esa capacitación por la aceptación o no aceptación o la aplicabilidad de las herramientas que pudieras estar compartiendo, ¿no? Porque depende todo de cómo estés en tu interior, ¿no? ¿Ale?
Sí, y mira, yo lo veo en 2 vías, ¿eh? O sea, por un lado, la parte de productividad, como decías, pero trasladada un poco a las horas de enfoque.
Okay.
O sea, es una realidad que una persona al día va a perder 1.5 horas de enfoque porque pues nos distraemos, ¿no? Uh-huh. Pero una persona con depresión pierde 5.5.
¡Wow!
Y entonces, ajá, la depresión es tan silenciosa que tú puedes ser funcional.
Sí.
Pero en realidad, o sea, el producto o la productividad que das solo es de 3.5 horas de tu día. Es la máxima capacidad que tienes.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, ahí es cuando lo cruzo con el cliente. O sea, yo muchas veces decía, claro, pues si estás atravesando una crisis de la edad que es natural en el crecer, pero no tienes los recursos,
uh-huh,
y de pronto tienes a tu cliente número 60 y te pido que sonrías, pues sí, obviamente tú me vas a dar la sonrisa más falsa del mundo.
Y si es que te la da, la da.
Uh-huh. Y ahí se va a notar, porque ahí en ese tipo de interacciones es cuando nuestro cliente se da cuenta que le estamos dando el avión, que estamos siendo sarcásticos, que lo que le estoy contestando no es lo que me está preguntando. Ahí se ve.
Sí, Ale, qué importante.
Sí.
Y como cliente lo sufrimos, sí, como consumidores, porque tú estás dando cuenta, oye, pues, ¿qué le pasa a esta persona? Yo no sé como cliente que yo soy el número 60, que la persona ya está cansada y aún si trae una condición de depresión silenciosa, pues menos me va a tratar bien. Y ahí es donde, claro, luchamos las empresas y luchamos los clientes con los colaboradores que necesitan otro tipo de atención, que no precisamente es que estén enfermos, son condiciones del día a día, como tú dices, el burnout, que también lo llegamos hasta normalizar cuando traemos un estrés hasta arriba, o problemas personales que no podemos dejar en casa y nos los traemos hacia el trabajo y nos están afectando precisamente en este tema que estamos viviendo ahorita, que estamos hablando ahorita del servicio y la experiencia del cliente, ¿no?
Sí, y que justo, o sea, como dices, a veces nuestra mayor lucha es cómo nos doblamos, ¿no? Y cómo somos unos profesionalmente y otros en la vida.
Sí.
Pero la realidad es que traemos y cargamos lo mismo. Entonces, uh-huh, si bien a mí me queda claro que no todo es responsabilidad de la organización, o sea, uh-huh, eso es una realidad, también es una parte importante cómo les puedes ir dando recursos para que poco a poco cada uno empiece a decir, ah, ok, ya mis niveles de estrés están muy altos, ahora voy a respirar desde respiraciones. El otro día tuve un grupo en convención, eran 1,000. Les enseñé a hacer respiración diafragmática y no, ya a mí, o sea, terminaban así, desguanzados y me decían, ¿qué me hiciste? Y yo, te enseñé algo que puedes hacer si te tomas 3 minutos de tu día cuando te sientes muy estresado. O sea, llévate eso y hazlo y enséñaselo a tu gente.
Wow.
Nada más. Con eso te puedes relajar, puedes activarte, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero a veces hay cosas que son muy prácticas,
uh-huh,
que nos pueden ayudar mucho a fortalecer esta salud, porque, uh-huh, al final pues, es salud.
Uh-huh.
Y eso también se traslada en que, como dices, cómo desde dentro, qué tan aptos estamos para dar un buen servicio, para sentir que lo que hacemos en nuestro día a día genera un sentido. Uh-huh. Y entonces ahí ya estamos entregando, pues no sé, luego soy media romántica, ¿eh? Pero yo digo, estamos poniendo nuestro corazón en lo que hacemos. Y eso se nota.
Sí.
Uh-huh. Y eso vende también.
Totalmente.
O sea, la gente a veces te compra por quién eres.
Uh-huh. Sí.
Y por el producto que ofreces, ¿no?
Exactamente. Y a veces por esa pasión o corazón que le ponemos al simplemente platicar de nuestro producto o servicio, lo vendemos sin ni siquiera darnos cuenta que lo estamos vendiendo porque se nos nota la pasión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, Ale, quiero rescatar algo que ahorita comentaste del enfoque. Qué importante. Uh-huh. Mira, precisamente ayer estaba dando una de las sesiones que tengo en mis cursos, que es gestión del tiempo. Uh-huh. Es una de las sesiones que manejo para poder, yo le llamo que tenemos que gestionar nuestro tiempo para poder dar un buen servicio, porque muchas veces en cuestión de clientes de seguimiento, o sea, a lo mejor no en un retail, pero en clientes en donde tenemos que darle cierto tipo de seguimientos, no nos alcanza el tiempo, se nos va el día en la operación, uh-huh, y los seguimientos donde quedaron. Entonces, precisamente les estaba hablando de la importancia de usar una agenda y de poner nuestros bloques de enfoque o de tiempo ininterrumpido, que viene relacionado con la técnica Pomodoro, de que te enfocas o te concentras cierto tiempo y después descansas cierto tiempo, mm-hmm, y te enfocas, mm-hmm, cierto tiempo y te descansas cierto tiempo. Y hay personas que les encanta la técnica y hay personas que la rechazan y me dicen, no, Yami, yo no me puedo enfocar, o sea, sin estar ininterrumpido 25 minutos, 30 minutos. No, si a mí me hablan, yo voy y se sienten atrapados. Sí. Corresponde más a esto, ¿verdad? También esta parte de la mejor, sí. la falta de para algunas personas nos es muy fácil concentrarnos y enfocarnos y para otras no tanto.
Sí, y también puede tener que ver con ciertas creencias que tenemos alrededor del éxito. Ah. Por ejemplo, si yo pienso que para ser exitosa tengo que trabajar mucho, pues entonces cuando no trabajo mucho no estoy siendo exitosa.
Ok, sí.
Y ahí es donde yo digo que te empiezas a hackear a ti mismo, porque entonces sigues pensando que si estás 24/7 conectado sin parar, sin comer, sin ir al baño, ya valió la pena el sueldo que estás recibiendo. Okay. O sea, hay un montón de cosas ahí que puedes descubrir justo a través de esto, de ya cuando te empiezas a conocer y te empiezas a cuestionar.
Qué importante, sí, qué importante eso, sí. Sí, oye, Ale, ahora te voy a preguntar, y fíjate, ya se nos fue casi la mitad, de la mitad del tiempo, yo te quiero preguntar muchas cosas. Cuéntame de retos que hayas tenido durante todo este tiempo, sobre todo, bueno, vamos a volver a hablar de las empresas en las que has trabajado, porque tu emprendimiento es muy, muy nuevo, sobre todo con retos o obstáculos que te encuentras con los equipos de trabajo, cuando la persona... pues por más que quieres, no se alinea, no adquiere la cultura por alguna razón. ¿Qué pasa? ¿Se les dan oportunidades? ¿Se les dice, oye, pues sabes que mejor te muevo de puesto o de plano? ¿Pudieras dejar hasta rescindir el contrato si es necesario? ¿Qué obstáculos recuerdas que has tenido con personas que no más no se quieren alinear?
Mira, yo justo algo que fue uno de mis últimos proyectos que hice tenía que ver con esto. Mi hipótesis ya después a través de los años, porque al principio sí era un tema de un esquema disciplinario de como de incidencias, ¿no?
Yeah, o sea, incidencias.
Ese era como el esquema que existía. Uh-huh. Pero yo me cuestionaba mucho, sobre todo entre más abierta estaba a escuchar lo que pasaba, más me daba cuenta que muchas veces lo que sucedía en el comportamiento era una decisión, no una falta de capacidad.
Wow, ok.
Entonces ahí es donde entra muchos temas relacionados con el liderazgo, porque mi líder se ve topado a tener cierto nivel de conversaciones conmigo, que no significan que no me van a retroalimentar, que no significan en donde yo me voy a poner a la defensiva ni nada, sino simplemente qué está pasando porque el comportamiento se está modificando y entender si es un tema que es un obstáculo en el día, en la vida, en el proceso, en la herramienta, en el recurso y poder dar las posibilidades para que entonces eso se pueda resolver a tiempo.
Okay.
Yo creo que algo que muchas veces sucede es que estas conversaciones se rodean. Y entonces las personas nunca saben que lo están haciendo mal hasta que ya prácticamente tienen un pie afuera de la compañía y se enteran que está mal, ¿no?
Ya, pero ¿qué significa que estas conversaciones se rodean? ¿Que las están platicando con los demás o cómo?
Que no necesariamente se dan de manera frontal.
Ah,
porque,
ya.
Ajá, porque a veces, o sea, yo a lo mejor si es relacionado con un proceso, pues es fácil saber qué se está desviando del proceso, pero si a lo mejor tiene que ver con una actitud.
Uh-huh.
Y yo me siento con el colaborador a decirle, es que tu actitud está cambiando, ya me fui a un mundo subjetivo.
Ah.
Entonces tengo que bajar 3 niveles a decirle, oye, este tipo de respuestas que se están dando no son las adecuadas porque lo que estamos buscando es esto. Hay algo que está sucediendo y que te está impidiendo dar este tipo de respuesta. Ah, sí lo hay, no lo hay, lo sabía, no lo sabía. O sea, también creo que de pronto se vuelve una serie de reclamos de ¿por qué no estás atendiendo al cliente como deberías? Y entonces la persona te va a contestar a la defensiva. Pues porque no, o porque sí, o porque no me di cuenta, o porque bla, ¿no?
Uh-huh.
Pero aquí hay mucho en donde el liderazgo creo que cobra un valor bien importante. O sea, los tienes que inspirar, los tienes que motivar, tienes que asumir que están dando lo mejor que pueden. Y tú ser el que modifica, y tú ser el que cambia, y tú ser el que se mueve a su son, Y también conversar cuando a lo mejor las cosas no están sucediendo como se espera. Uh-huh. Conversarlo en tiempo. Yo creo que es muy válido que de pronto ya no estemos en el mismo canal y a ti ya no te esté gustando dar el servicio porque ya te cansaste de ser el que está al frente. Ya no quieres. Súper válido. Sí, pero la función que tienes actualmente requiere eso. Entonces hay de dos. O llevamos tu función al cumplimiento o empezamos a buscar alternativas ambos porque ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Okay. Entonces, dentro de las mismas alternativas, ¿cómo te ayudo?
Okay.
¿Dónde buscas? ¿Quieres que te entreviste? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te facilite el horario? O sea, hasta ese tipo de cosas la gente, ¿verdad?, las aprecia y las valora, ¿no? Uh-huh. Y por ahí a mí me enseñó un director que en su momento fue mi jefe, me decía, Ale, hasta el momento de la salida es un arte. O sea, tú tienes que tratar a la persona con tanto respeto que hasta inclusive si la decisión es difícil, si el caso es difícil, si conlleva un tema hasta legal, la persona se vaya súper cómoda contigo porque tú lo trataste como una persona.
Ya.
Y eso se me quedó, mira, tatuado de por vida, porque dije, sí, es cierto. O sea, finalmente no puedo cuestionarte a ti, persona. Tengo que cuidar también tu experiencia de salida. Y pues bueno, eso no implica que la decisión no se tome. Claro que si se tiene que tomar, se tomará, pero se tomará en tiempo. Y te daré un voto de confianza válido para que tú puedas resarcir ese comportamiento, siendo clara contigo.
Creo que esto último que acabas de decir es sumamente importante, sobre todo lo del tiempo, Ale. Poder en el momento, nosotros como líderes de equipo, detectar e inmediatamente no esperar. Pues sí, no esperar a que ver si se compone o a que subjetivamente se dé cuenta la persona o darle rodeos, sino hacer las intervenciones a tiempo. Y me gustó algo que dijiste, con ejemplos específicos. Si la persona contestó de una manera que no debería haber contestado, cliente interno o cliente externo, o decirle, hiciste tal, 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 con el ejemplo para que se dé cuenta y que sepa en dónde y en qué momento sucedió para que haya la detección. Así es como me lo estás comentando, ¿verdad?
Sí, justo, porque muchas veces nos quedamos con pensamientos, con juicios, con subjetividades, que ahí se pierde completamente la conversación. Sí. Te lo llevan a, es personal, o sea, esto tiene que ver conmigo. Sí. Y pues no, ya cuando das el ejemplo con puntos, con comas, es de, ok, dijiste esto. Sí, sí, lo dije. Ok, mira, cuando tú dices esto, se interpreta así. Sí. Entonces lo que se espera es esto. ¿Ya lo entendimos? Sí, ya lo entendimos. Ok, entonces pues seguimos avanzando, ¿no?
Justo cuando yo estaba trabajando en una empresa a nivel global, hacíamos este tipo de dinámicas cuando ya tenías una persona que no estaba alineándose. Y así justo como me lo estás mencionando, lo hacíamos y no sé si ustedes lo también o tú lo llegaste a hacer. Luego, bueno, llegábamos a un acuerdo, incluso firmábamos y le dábamos 3 meses más. ¿Qué te parece si en 3 meses revisamos? Y en 3 meses volvíamos a revisar y así eran 3 incidencias, 3 llamadas de atención, por así decirlo. Si volvíamos a lo mismo en 3 veces, ya ahora sí era el despido. Y también un jefe me dijo alguna vez, cuando llegues a despedir a alguien y esa persona se vaya y te diga ya mi gracias, dice, has hecho un buen proceso de despedida o de salida. Y me llegó a suceder, también me tocó despedir varias personas durante mi carrera y no está padre, pero creo que haciéndolo de esta manera muy certera, varios de ellos me llegaron a decir ya mi gracias. Y yo cada vez que me decían gracias, decía, ok, respiraba y decía al menos el proceso lo llevo lo más tranquilo posible, ¿no? Porque sí, no está nada agradable ese proceso, pero es necesario a veces.
Sí, no, y la verdad es que, o sea, muchas veces no sabes las vueltas que da la vida, ¿no? Yo muchas veces me quedé pensando eso, como, pues no tiene que ser también súper terrible, o sea, porque había veces que había procesos que no dormía antes, o sea, como de ya estoy súper preparada, pero yo no dormía, me daba muchísima, no sé, como angustia, sentía extraño, no sé, no me encanta esa parte, pero creo que haciéndolo de esa manera también me pasó esto del gracias, porque no sabía que este tipo de errores me podían costar el trabajo. Y muchas veces te decías, aquí la población está chiquitita, entonces es su primer empleo. Muchas veces literal hasta les tienes que enseñar qué no se debe hacer. Sí. Un día, sí, te juro, un día mi hija ahorita tiene 20 años.
¡Wow!
Me estaba escuchando dar una consultoría de una salida, ¿no? Y me decía, o sea que si yo me voy y me tomo una cerveza en mi jornada de trabajo y regreso a trabajar, ¿me pueden despedir? Y yo, sí. Me dice, porque la ley lo dice. Y yo, ajá, y estábamos viendo el artículo. Me dice, jamás en la vida, si no me lo dices,
wow,
no me entero que eso está mal. Y yo, ¿pero cómo? O sea, dice, en mi cabeza no hubiera pasado porque en mi cabeza pienso que estoy de descanso. Y yo, órale. Y yo, bueno, te voy a dar un curso, ¿no?
Sí.
De que te actives profesionalmente. Pero hay muchas ocasiones que pasa así, que son errores pequeños, pero que se necesita tomar una decisión para ser congruente con las normas. Pero se los tienes que mostrar.
Exacto.
Para que no se vuelva a repetir, ¿no?
Exacto, sí. A veces es desconocimiento. Y como tú dices, cuando tienes una población de colaboradores bastante joven, es nuevamente como una escuela en donde, sí, bueno, podrás cometer el error una vez. Y si eres de los que aprendes a la primera, bueno, maravilloso, y le seguimos.
Sí.
Súper. Qué sí, padre, sí. Ale. Ale, ya se nos acabó el tiempo.
Ya sé, ya.
No, hombre. Te voy a volver a invitar, vas a ver, para que sigamos platicando, porque esto puede durar horas y horas, horas y horas. Última pregunta, Ale, que normalmente le hago a mis invitados, y es, Ale, ¿tú crees que el servicio al cliente vende?
Mira, yo creo que es una manera de humanizar. Uh-huh. Creo que el hecho de que exista esta área te ayuda a humanizar y saber que va a haber alguien que, aunque no lo ocupes, va a estar ahí para ti y te va a ayudar a tu seguimiento, a tus dudas y demás. Y probablemente no es una estrategia per se de venta, pero creo que el hecho de tenerlo da muchísimo valor y un diferenciador.
Un diferenciador, totalmente de acuerdo. Sí. Ay, sí, Ale, pues muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Espero que nos vuelvas a acompañar. Sí. Voy a dejar aquí en la liga de descripción tu LinkedIn para que la gente pueda contactarte. Como quieran, dinos cómo te encuentran en LinkedIn.
Sí, miren, en LinkedIn estoy como Alejandra Cruz. Uh-huh. También tengo un podcast de salud mental, por si lo quieren escuchar.
Ay, padrísimo, claro sí, que sí, claro que sí.
Se llama Emoción Ando Podcast. Y bueno, cada semana igual entrevisto especialistas para hablar precisamente de salud mental y dar recursos ahí gratuitos. Y sí, y tengo un estudio de meditación. Entonces, por ahí también, si les interesa, enseño yoga kundalini de manera virtual y de manera presencial aquí en Ciudad de México, en la colonia Narvarte. Entonces igual te paso, si quieres, las liguitas para sí, que lo puedan buscar.
Me va a encantar que me pases las ligas para que también vayamos a visitar tu podcast, que estoy segura que es de gran, gran valor. Y claro que sí, también para enterarnos de la yoga y poderlo tomar ya sea de manera virtual o manera presencial. Ale, un estuche de monerías, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por venir a platicar, y espero que nos veamos muy pronto, Ale.
Gracias por invitarme. Ya recordé que te había escuchado y le pasé justo hace como 3 años y medio el episodio que tienes con Gaby Mitri.
Ay,
se lo pasé en ese entonces a mi directora de operaciones. Y yo, mira, tenemos que hacer algo con esto. Y me acuerdo que hicimos un foro y todo con los gerentes y demás.
Ajá.
Entonces, caché
padre,
eso cuando
dale,
te escuché.
Y hace 3 años, es cierto, cuando grabé con Gaby Mitri, fue de mis primeros podcasts que grababa acerca de este tema. Así que, qué padrísimo. Y pues bueno, ahora ya este es podcast totalmente, ahora sí, independiente. Y pues bueno, podemos a compartirlo también por todas partes, el tuyo y el mío, porque contenido de valor es lo que sobra. Y a mí me encanta que las personas escuchen contenido de valor.
Bueno,
gracias, Ale.
Y cuídate.
A ti, gracias, Ale. A ti que llegaste hasta el final de este episodio, te doy las gracias. Espero verte en la siguiente. Y ya sabes que si tienes clientes, esto es para ti. Nos vemos pronto. Bye, bye.